9:03, estamos de vuelta aquí en Economía Global, en Radio Infinita. Hoy hace tiempo que no digo +569, esos son como los prefijos, digamos, 6511-9985 es el WhatsApp de la radio. Ahí hemos recibido algunos comentarios, pero no porque no lo mencionemos, no estamos abiertos a preguntas y observaciones y de repente datitos para consignar aquí en la emisión de Economía Global. Bueno, seguimos junto a Nicolás Paut y junto a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Don Joaquín, ¿qué
Hola.
Tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues.
Congelado, hace frío.
Hace frío.
Es una semana que parte fría.
¿Ah? Así es. Oye, bueno, hay harto tema, Joaquín, interés, por supuesto, en ver cómo se avisora hacia adelante la inversión en el sector minero, los precios. Ayer en la entrevista de Mario Marcel, el presidente del Banco Central pone mucho énfasis en cuando se le pregunta por qué hay un cambio en las expectativas en materia de inversión hacia el 2018, en materia de crecimiento. Dice, bueno, es que esperamos que de repente mejoren las cosas. Vamos a ir a ello, pero también queremos, no sé si es medio incómoda la pregunta o si te puedes meter en eso, pero...
Partir por la coyuntura.
Hoy día hay una junta extraordinaria. Hay una junta extraordinaria en Codelco. Yo no quiero que te metas en la casa de otra gente, pero hay un debate bien interesante de fondo ahí, ¿ah? que tiene que ver con hasta dónde la Contraloría... En el cumplimiento de su rol puede terminar finalmente afectando la capacidad de gestión de Codelco, limitándola, digamos, y retrasando algunas decisiones. De hecho, hemos visto ahí a Nelson Pizarro, que no es corto de palabras precisamente, es más bien corto de mecha.
Toda la gente de estatura no muy larga.
Oye, y dijo, bueno, si esta cuestión no es una empresa, no sé qué hago acá, digamos. Hay un tema bien interesante y yo creo que tiene otras derivadas, pero tu primera aproximación respecto de lo que está en juego ahí.
Yo creo que está en juego, evidentemente, la viabilidad empresarial de Codelco. Al final del día, yo como nosotros somos un poco olvidadizos los chilenos, no nos acordamos que hace unos meses discutíamos cuál tenía que ser el sistema de financiamiento de Codelco. ¿Se acuerdan que teníamos, cómo capitalizábamos Codelco, si Codelco tenía que tener un sistema de financiamiento propio de una empresa que está compitiendo a nivel mundial en términos de volúmenes de producción, que está entrando a los mercados compitiendo con monstruos gigantescos mineros? Australianos, neozelandeses, ingleses, etcétera. Y ahí todos decíamos prácticamente al unísono, Codelco necesita un sistema de financiamiento de largo plazo muy parecido al que tiene una empresa privada porque juega en las grandes ligas de las compañías mineras del mundo.
Que no dependa del ciclo político.
Claro, no puede estar vinculado al ciclo político, no podemos estar sometiendo su sistema de financiamiento a las decisiones políticas coyunturales, porque bueno, un proyecto estructural toma 10 años entre que se piensa, analiza y ejecuta. Hoy día cualquier proyecto minero toma más o menos una década entre que usted decide llevar a cabo una inversión y produce el primer cátodo. Entonces, estábamos de acuerdo con eso. Segundo, estábamos de acuerdo todos los chilenos también en que Codelco necesitaba un gobierno corporativo independiente, que también se saliera un poquito de los ciclos políticos. Tanto así que hemos generado un directorio que tiene, si bien algún nivel de cuoteo, por así decirlo, personas que han ido teniendo cada vez perfiles más profesionales, conocimientos del sector. Hemos tenido muy buenos presidentes ejecutivos, muy buenos presidentes de los directorios. O sea, en el último tiempo iba profesionalizando.
Y tan así que con la ley de gobierno corporativo, Codelco se rige por la ley de sociedad anónima abierta.
Muy bien, era la tercera, muchas gracias, Nicolás, era el tercer tema que hay que llegar. Bueno, tanto es así que hemos decidido en el país democráticamente que Codelco se le aplique las normas de la sociedad anónima abierta. Entonces, en ese contexto, cuando uno mira todos estos elementos, no parece lógico que se le apliquen en paralelo las normas de un servicio público. Y yo creo que en esto don Nelson acierta cuando dice, bueno, esto es una empresa, un servicio público. Pareciera que el Contralor dice, bueno, esto intentan de alguna manera llevarme a una discusión más bien comunicacional o efectista, pero en el fondo yo estoy preocupado de cuál es el destino de los recursos públicos. Yo creo que el Contralor también tiene un punto, y por lo tanto, lo que el Contralor está haciendo es, oiga, mire, yo tengo que fiscalizar la legalidad de los actos de Codelco.
¿Cuál es el tema? Disculpa, Roberto.
Sí, dale.
Es que acá los dos tienen razón.
No,
a ver. ¿En qué sentido? Todos los chilenos obviamente le pedimos al Contralor que fiscalice cada vez con más acuciosidad a las empresas estatales. Que las fiscalice. Que haga todo lo que está en su poder para que todo sea más transparente y más confiable para todos. Yo creo que nadie podría estar en contra de eso. Pero por el otro lado, uno también le encuentra razón a Nelson Pizarro y a Oscar Landerreche. Mm. ¿En qué? Me están pidiendo resultados como la gran minería privada del mundo. Y si usted me pide ese nivel de resultados, si todo tengo que hacerlo a través de licitación pública, sin poder asignar directamente, porque en minería está bien, es un negocio más lento, a largo plazo, pero las decisiones, si no se toman en el tiempo, eso se paga en costos al final. Uh-huh. Entonces, no me pueden estar exigiendo resultados, o no, yo no voy a poder entregar el resultado de gran minería privada si me manejo con reglas de servicio público.
Privaticemos Codelco.
Bueno, yo creo que con independencia de que esa pueda ser una solución, yo creo que Nicolás ha puesto el dedo exactamente en el punto más álgido de la conversación, y es que siempre que el Estado asume un rol empresario se produce este conflicto de interés natural. Entonces, yo creo que no nos podemos tapar los ojos frente a una realidad evidente. El Estado empresario genera un conflicto de interés que es muy complicado de resolver. Mm. Que no se resuelve con las reglas que se resuelven en el mundo privado por razones obvias, pero que si le aplicas todas las normas del módulo público, impide que sea una empresa competitiva como tiene que serlo. Entonces, yo creo que si nos saltamos la discusión coyuntural, que es que ambos tienen algo de razón,
de acuerdo,
y vamos al fondo del asunto, la verdad es que tenemos que pensar que si nosotros queremos un Codelco no capturado por determinados grupos de interés, un Codelco eficiente, un Codelco que mira en largo plazo, que le renta bien al Estado, porque el propietario es el Estado, hay que introducir elementos de gestión que le otorguen un mayor nivel de independencia. Y por lo tanto, debiéramos tender a pensar, si es que no nos atrevemos a privatizar, debiéramos tender, al menos parcialmente, debiéramos tender a pensar en otorgarle niveles de independencia que repugnan de alguna manera a todos los que creen en el papá Estado. Pero esa es la única solución y, por lo tanto, hay que aplicarle de verdad un control por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. Hay que aplicarle de verdad un control de un gobierno corporativo independiente que se rige por normas que son las propias de los gobiernos corporativos de la sociedad anónima. O sea, tenemos que movernos hacia ese territorio, o si no vamos a estar permanentemente, cuando haya un contralor que quiere hacer su pega y hay unos gestores que quieren hacer su pega, nos vamos a encontrar permanentemente con este mismo conflicto.
Fíjate que este es un tema que tiene alcances bien importantes e interesantes. Yo cuando dije eso de privaticemos Codelco no era simplemente una pachotada, sino que yo recuerdo perfectamente haber tenido justamente donde estás sentado tú ahora, Joaquín, a Oscar Landerreche, en una conversación creo que estábamos con Manuel Bengolea, y le preguntamos esta posibilidad. Y dice, yo no me cierro esa opción. O sea, aunque sea parcialmente, es un tema que va a estar inevitablemente en el horizonte de tiempo por un montón de cuestiones, incluso cuestiones de financieras y de crecimiento y viabilidad de la corporación en el largo plazo. Entonces este tema yo creo que instala esta cuestión, o lo puede instalar en la agenda. Y digo que los contornos son bien importantes, porque si esto surge en torno a Codelco, bueno, hay otras empresas públicas que están mirando también, empresas estatales, digamos, que están mirando también con interés lo que pasa acá, porque esta cuestión desborda a la realidad de Codelco, y no por nada, digamos, las federaciones de trabajadores de otras empresas también han estado juntándose con la ministra del Trabajo para ver cómo les llega esta cuestión.
¿Para qué otra empresa pública es tan competitiva o compite a la par con una empresa del sector privado tanto como Codelco? Yo me imagino que Banco Estado. Tiene que ser la siguiente. Por lo menos nosotros le hemos preguntado a Francisco Vidal, que es uno de los directores, si es tema esto. Él dijo, no ha sido tema todavía en los directorios. Bueno, eso es lo que él dice.
Conociendo a Francisco, evidente la respuesta que va a decir que no. Sí. Pero yo creo que la solución, en el fondo, lo que tenemos que preocuparnos es que Codelco sea una empresa viable, rentable, eficiente, donde no se despilfarren los recursos. Y por lo tanto, lo que sería más lógico y más evidente es que hay que buscar sistemas de financiamiento independiente que le garanticen un control a quienes ponen los recursos. Es decir, probablemente haya que incorporar capital privado. Esto no es una opinión del Consejo Minero, y lo digo, lo quiero aclarar de partida, uh-huh, digamos, pero uh-huh, personalmente pienso que podríamos incorporar un porcentaje de capital privado.
Dentro de los precandidatos, Felipe Kast ha sido el que más lo ha dicho concretamente, quiere abrir, de hecho, 30% uh-huh, con el capital privado.
Yo creo que es una forma, si las AFP subsisten, digamos, pero que es una forma en que de verdad todos los chilenos
sean... vamos a pedir un préstamo a la AFP para construir el tren bala de Arica a Puerto Montt.
Ah, bueno, si sobra algo, pues lo que podríamos hacer probablemente es que de verdad todos los chilenos fuéramos dueños y tuviéramos directores independientes nombrados por las propias AFP y fuéramos dueños de un día un 20%. Y yo creo que además vendiendo una parte de la compañía se puede capitalizar y le ahorramos el problema de ir a pedirle más plata al Estado o endeudar al Estado, sino que capitalizamos Codelco con recursos privados, no tiene por qué perder el control. Pero, como les digo, esta es una opinión personal.
Y en eso, Joaquín, si es que se mantiene esta tendencia, no digo que 100% de las licitaciones sean públicas, pero una gran mayoría, como lo está haciendo hace un tiempo Codelco, muy a regañadientes. Si ya prácticamente no hay asignaciones directas. Cuando dicen que todos los procesos de compra y de contratos se están demorando el doble que en una licitación privada, que se van a retrasar los proyectos estructurales. Entonces, esa es la pregunta. ¿Codelco puede realmente ser competitivo con sus pares que se les mide, que es la gran minería privada? No si hay alguna otra minera estatal en otras partes del mundo, porque a Codelco se le mide con sus pares que están compitiendo, por ejemplo, acá en Chile, que tienen que venderle a China e India. Entonces, ¿puede ser competitivo con este esquema que estamos viendo, que es, tú mismo lo dijiste, que es el punto central de esta discusión?
Yo creo que esto le va a introducir un palo en la rueda relevante para efectos de competitividad de Codelco a nivel mundial. Esto es evidente y yo creo que hay que tomar medidas urgentes para revertir el proceso, garantizando de alguna manera viendo que los recursos públicos se gastan adecuadamente y que existen los controles de legalidad adecuados. Porque aquí la discusión es un poquito más técnica. Aquí lo que está ocurriendo es que no solo se está haciendo un control de legalidad, sino que también de lo que se denomina el control de eficiencia y eficacia en el destino de los recursos. Y es que en el fondo el contralor lo que quiere ver es que si se tomaron bien las decisiones, claro, por ponerlo en castellano más simple.
El contralor está controlando la decisión financiera,
efectivamente,
si fue mucho, si fue poco. O sea, realmente no es algo de si se hizo bien o no, sino claro, de que es una decisión, una fiscalización más subjetiva que objetiva.
Claro, o sea, en el fondo usted está evaluando un negocio después que se hizo el negocio. Los negocios por esencia tienen un azar, digamos, tienen un porcentaje de no seguridad. Los negocios que van a totalmente seguro no existen y por lo tanto existen poquito y los conocen poco, pero como usted tiene que hacer un análisis posterior, hay que tener un cuidado enorme porque si usted el negocio va mal. Cuando, por ejemplo, se vendió cobre a futuro a $2 o a $1.8. Sí,
ese es el ejemplo clásico del último tiempo.
Y
sí.
Pero claro, cuando se firmó ese contrato, la libre cobre estaba a 0.9, digamos. Y por lo tanto, después, si nosotros evaluamos, cuando el mercado llevó a la libre cobre a $4, decimos, claro, oiga, pero esta gente era subnormal, claro, ¿cómo se le ocurre haber firmado esto? Oiga, pero mire, es que la realidad del mercado en ese minuto, y podemos tener un contralor que nos diga, mire, efectivamente, estos funcionarios públicos que acordaron firmar un contrato futuro a $2, a $1.7 y se perdieron $2 de precio, la verdad es que actuaron ilegalmente o actuaron incumpliendo un principio de eficiencia y eficacia. Pero la verdad que así no se analizan los negocios. En ninguna parte del mundo la cuestión puede funcionar así.
Puede llevar a paralizar la toma de decisiones completamente.
Y no es que pueda llevar, ya la está llevando. Desde el interior de Codelco señalan que nadie quiere tomar decisiones en estos momentos. Que nadie quiere decir, vamos, a menos que tenga el visto bueno del Anderrecho o del Pizarro. Así claro, de tensa está la situación.
Y obviamente los más altos directivos de Codelco no pueden obligar a nadie a que tome decisiones que pueden ser consideradas ilegales por parte del contralor.
Claro. Sí.
Ellos actúan responsablemente desde esa perspectiva.
Ha pasado en el pasado también, recuérdense, pero ya en otro contexto y de otra naturaleza, lo que pasó en el MOP. Quedó paralizado por no sé cuántos años después del caso MOP-GATE. Pero vamos a irnos ya más directamente a los temas de futuro, de inversiones, pero tenemos que hacer una pausa a las 9:16.